Hola, queridos amigos, una vez más aquí de nuevo en nuestro programa de La Estaca. Hoy tenemos, nos ha faltado Juli, nuestro hombre de campo, y tenemos a Luis, Jorge, Fortu y Carmen, y charlaremos de lo que nos parezca, de lo que nos venga bien. Nos han dado una buena noticia, que es que esta Radio Colores ahora mismo está emitiendo en directo con una unidad móvil, y nos parece una historia fantástica. Otros Radio Colores, Luis. Está Maribel y no sé quién más emitiendo ahí desde un CEAS, no me recuerdo cuál era, y me parece algo fantástico, porque igual podemos ampliar nuestra forma de hacer y de llevar esta tertulia, o de hacer entrevistas por ahí o algo así. Bueno, veremos lo que da de sí el asunto. De momento sí que tenemos, pues claro, noticias buenas y malas. Entre las buenas o medio buenas, regulares, el comportamiento del Club Baloncesto Palencia, que a pesar de haber perdido el último partido, creo que lo hizo bien, ¿verdad? Corresponsal en Madrid, adelante.
Yo creo que fue una de las fiestas del baloncesto, ¿no? La verdad que es una gozada poder jugar en el Movistar Arena, ahora se llama, han cambiado de nombre por temas comerciales, pero ya es una satisfacción que un equipo palentino, o el primer equipo palentino, juegue en la capital de España, en el mejor recinto baloncestístico, yo creo que hay en España. A lo mejor el próximo año ya
es... ¿Dónde juegan?
El Wizzing.
El Wizzing
fue el Palacio de Deportes.
Es el que está en pleno centro de Madrid. Que era un centro F1. Supongo que le han hecho ahora perfecto, precioso, ¿no?
Hombre, yo le conocí antes del incendio, que por cierto lo tenía con mi nieta, que fue mi nieta al baloncesto, con lo cual fue una satisfacción también. Vimos unas fotos y parece increíble lo que fue y lo que es ahora. Pero que es en pleno centro de Madrid, es el espectáculo. Entonces, que Palencia vaya allí, que la vaya un montón de palentinos. Sí que se oyó menos a la peña, yo no sé si es que estaban mal situados, pero se oyó menos a la peña. Y luego, en cuanto al tema deportivo, pues la verdad que fue un partidazo. Yo creo que ha sido el mejor partido de los que yo he visto fuera, desde luego el mejor. Estuvimos ahí peleando con un equipo que, por presupuesto, por afición, por instalaciones y tal, nos puede dar un baño, y por jugadores. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor fue el ambiente, fue lo que peleó el equipo y lo de siempre. Vamos, las dos últimas derrotas, Valladolid y Madrid, pues nos han sobrado 4 o 5 minutos.
O sea, hasta nos han sobrado 4 o 5 minutos por falta de personal.
Por falta de personal. Tenemos una rotación de 7 u 8 jugadores. Ahora, mira, he leído ayer que hemos fichado un croata. A ver qué tal. Yo aún así sigo echando en falta, y ahí a la salida el grupo de amigos que fuimos y tal, hablando con gente de Movistar, de estudiantes y tal, nos decía que nos falta gente dentro, si es que está clarísimo.
Me viene a la memoria cuando has dicho un croata, lo que es toda la Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bosnia, bueno, han dado una cantidad de jugadores buenísimos a lo largo de la historia, desde los Petrovic famosos y todo esto.
Sí, te voy a decir, porque este chaval, por lo visto, se curtió en la cantera de Cibona Zagreb, con lo cual, bueno, con que nos salga una décima parte de lo que fueron los Petrovic, ya nos dábamos un canto los dientes, ¿verdad?
¿Qué tiro tenía el Drasen,
¿eh? Era impresionante. Era un poco chulito, pero era un jugador.
No, era muy chulito.
Era muy chulito.
Bueno, así es.
Por no cargar las tintas.
Pero creo que a veces tenía motivos para hacerlo. Sí, sí, además, llegaba aquí, era un rey.
Era un fenómeno.
Era un rey.
¿Os acordáis de los barcos? Ya empezamos a rememorar los antiguos torneos de baloncesto que organizaban
aquí en Palencia. Sí, sí, sí.
Las ferias. Que entonces venía con la antigua Yugoslavia, o sea, todavía venía con Yugoslavia.
¿Era el torneo de Navidad?
No, de verano.
De ferias.
Venían el Real Madrid, el Barça, el Estudiantes.
O de los campeones de Europa, claro. Aparte que venían las selecciones campeonas de también, las selecciones.
Yo recuerdo que el año, no sé qué año fue, ¿cuándo fue las Olimpiadas de Moscú? El 80. Pues ese año, aquí, se jugó la previa a la final, porque la final la jugaron Rusia o la URSS y Yugoslavia, y 15 días antes, 20 días, jugaron aquí en casita.
Bueno, por centrar a nuestros oyentes, ¿cómo hemos quedado en Madrid?
¿Hemos perdido?
¿Cuánto? Seguimos. ¿Por cuánto? Porque me interesa.
104, 98 por 6.
O sea, es un partidazo.
En cuanto a 100 puntos a Movistar en su casa.
100 puntos hay que sacarlo.
Jugadores que anduvieron un poco desaparecidos en otros partidos, pues aquí se salió un poquito más. Chema hizo un partido que parece que está un poco renqueante físicamente y tal. Pero bueno, en conjunto el equipo funcionó muy bien. Yo creo que Will manejó bastante bien el banquillo.
Mira, yo creo que es la primera vez que no voy a criticar a
nadie. Nos sacaron la.
¿Tú cómo le has visto?
La técnica de todos los días. O sea, Gil sale por una técnica
por lo menos porque el anterior fueron dos.
Lo que se vio, la solidaridad de los jugadores entre sí, el compromiso, sí. y cómo se dejaron, claro, es que llega un momento que el baloncesto a un nivel, el cansancio físico en los 40 minutos que se juegan, la intensidad con la que se juega, llega un momento que te quedas un poco derrotado. Nosotros, a falta de 2.55, ganábamos de un punto y tuvimos un tiro de 3 de Kunkel que falló el tiro triple, contraataque de ellos, y Devin Smith, un exjugador nuestro que estuvo con nosotros jugando, pues en algún triplón de esos de los que mete él, y luego acto seguido perdimos un balón, metí otro triple, un...
¿cómo se llama? Uno que ha venido de casa de...
el Rodríguez.
Ah, Rodríguez.
Joaquín Rodríguez.
Pues ese, un jugadorazo.
Otro triplazo.
Un jugadorazo.
Fallamos un tiro, se nos pusieron a 8 puntos en un momento, en cosa de un minuto y poco. Luego ya esa remora de querer, ya no tienes la fuerza física, pero es que fueron todos buenísimos. Y hablando de este chico nuevo que ha venido...
del croata.
Yo he visto imágenes, así alguna cosa que vas viendo, y las formas que tienes. Pues
algo mejor de lo que tuvimos. Es que fue un equipo en ACB completamente nuevo. Vamos, teníamos a Chema, Kamba y Manu.
No, tuvimos
con experiencia y nadie más. El equipo era nuevo y nos pidió toda la novatada.
Y Chumi
también era de los que se podía renovar. Y yo creo que se hubiera hecho bastante buena.
Ya, pero
buena
Chumi campaña. Se ha ido a.
Chumira está
ahora en Andorra, pero parece que estuvo el primer año con nosotros en la CB, estuvo Chumi.
Sí, por eso, bueno, pues sí, pero que es, yo quiero decir que es una pena que la directiva está haciendo, yo creo que está haciendo una gestión magnífica desde el inicio, pero a veces se les ve un poco lentos en el, por ejemplo, el tema este de las renovaciones de ahora de febrero y marzo, media categoría se ha reforzado, además con nombres y con nombres bastante curiosos.
Nosotros
echamos a un chavalito que, bueno, las estadísticas no dicen mucho, yo de los vídeos esos no me fío mucho, porque claro, te ponen las mejores imágenes, no te van a poner cuando
un tiro triple, cuando van a vender, no,
claro, entonces bueno, esos son un poco de tal, vamos, yo creo que bueno,
yo ahora, quiero creer que este equipo siempre ha sido económicamente bueno, a veces arriesgado, porque se han arriesgado sus propias viviendas y tal, y hipotecaron, pero ha sido conservador, lo que prometían lo pagaban. Quiero entender que puede ir por ahí el ser, la pasta llega hasta donde llega. Esos equipos de los que habláis se pueden permitir el lujo de los números rojos.
No,
y nosotros igual
ni
no.
Ni siquiera llega a los números rojos. No llega a los números rojos.
Sí, pero un Real Madrid se puede permitir, un Barcelona, de jugar y perder dinero.
Otra dimensión. Mira, lo que
es otro mundo, ¿no?
Nosotros, el otro día, hace unos días, me decía Raúl que todavía no saben lo que el ayuntamiento les va, con qué cantidad les va a apoyar el ayuntamiento todavía. Entonces, claro, el desequilibrio que tú cuentes es una incertidumbre. Y ahora tú piensas que me van a dar 100.000 y llega el momento y te dan 25.000, pues esa diferencia es la que te puede dar.
Pero por eso digo que detrás de todo esto, de lo deportivo, está lo económico, que es súper importante.
Yo creo que un principio, en cualquier empresa, un principio tú te haces una previsión de fondos para saber lo que tienes que hacer, ¿no? Pero tenerla desde el principio, que dice que el ayuntamiento, si tiene que pagar, que pague el día, el primer partido tiene que estar todo en como donde tiene que estar, o antes del primer partido, vamos, en la pretemporada. Sé que los temas políticos son como son, muy bien quedas, muchas fotos, muchos hablar, muchos decir, y luego pues hacer como se hagan las cosas, son formas. El equipo siempre ha sido una directiva austera, ha intentado equilibrar bien los equipos para estar luchando por lo que hemos estado luchando. Ciertamente creo que somos una capital de estar en el Ebro con un equipo bueno, muy bien, y si un día pasa lo que nos pasó hace 2 años, que llegamos a Burgos y nos llevamos la sorpresa de nuestra vida,
que les ganamos,
a Burgos, ya me duele.
Un playoff increíble, vamos.
Y entonces pues nos tocará otra vez estar en la CB, pues puede que sí. Pero
bueno,
la económica del
siguiente partido, la siguiente racha de partidos, pues ¿qué podemos esperar?
Hombre, yo creo que nos viene un calendario, era más o menos bueno, que nos viene Cantabria, Obradoiro, se nos cruza Obradoiro, que puede ser nuestro
es el rival directo,
el equipo con el que nos juguemos
rival
el puesto
directo
de playoff. Y el quinto es importante porque juegas o en casa o
juegas en casa,
de quitar de quedar quinto a sexto, que estamos ahí Palencia y Obradoiro y Santiago Obradoiro, puede ser muy importante ese cruce, y además jugamos en su casa y aquí creo que les ganamos, ¿no? Y no sé,
no, pero es que Obradoiro no tiene nada que ver con el equipo
de la primera vuelta, pero bueno,
Obradoiro lleva ganado unos cuantos partidos seguidos y además que ha hecho unos fichajes para estar ahí.
Si no, para la segunda vuelta.
En la segunda vuelta.
Unos para subir y otros para mantener. Casi todos los equipos han fichado pronto. Nosotros hemos fichado a este chaval.
Con los esfuerzos.
Ha sido una sorpresa y yo creo que necesitamos más. Y otra cosa antes de acabar, si quieres, antes de acabar el tema. Nos falta un pabellón en condiciones. Si nosotros tuviéramos un pabellón con 6,000-7,000 personas, le llenaríamos. O sea, y a lo mejor con esa ayuda, pues el equipo podría tener otras ligas en lo económico y en lo deportivo. ¿Sabes?
Pero si 4,000 abonados, Luis, todo eso seguramente tienes razón, pero el pabellón se reformó hace ¿cuánto? ¿4
sí,
años?
Pero que a lo mejor hace 3 o 4 años.
3 o 4 años.
Antes de subir el año que subió Burgos.
¿Sí? O sea, te quiero decir que se van haciendo esfuerzos. Bueno, para mí la historia sería utilizar esa infrautilizada Plaza de Toros. Cubrirla, en fin, echar el dinerito ahí que...
Eso es lo que tiene Burgos, pero mira,
Burgos,
lo que sí que es cierto es que
siempre
hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? Luego el deporte tiene una caída de tensión, como digo yo, que es, por ejemplo, Valladolid, un ejemplo cercano, un equipo que estuvo en ACB, equipo que jugó en la Copa del Rey, equipo que estaba ahí arriba, con un entrenador que tuvimos aquí, Porfi, que le puso en el top ten que tuvo Valladolid, patrocinado por Fórum Filatélico, ¿os acordáis, no?
Sí.
Hombre, ahí había pasta.
Había dinero.
Había sello.
Para algunos, para otros.
Y luego, pues, ¿qué
para
pasó?
Otros.
Destruye todo, Valladolid cae, y ahora mismo, pues, el día que hemos estado nosotros viendo el partido, que hablaban de 1,100 personas de Palencia, pues de ellos habría 2,500, un pabellón que hace casi 7,000 personas.
Y en Valladolid no llenan lo que se llena aquí.
Normalmente es lo que Valladolid ahora está arrastrando de gente. No llega a 1,800 personas, 2,000 personas, en un pabellón de 7,000. Con esto quiero resumir que nosotros estamos con la necesidad de un pabellón, como dice Luis, a un nivel de 6,500 personas, porque siempre Palencia va a tener unos 4,500, 5,000 abonados, y esos 1,000 que no se van casi a notar en esa diferencia, y estar en una liga que podamos dar siempre ese beneplácito de que tú vas a ver un partido y ganes. No será siempre perder, porque la afición se desanima.
Hombre, está claro. Bueno, ya hemos hecho nuestra reseña sobre el baloncesto Palencia, y ahora quería hablar de algo mucho, mucho más triste. Volvemos a Israel, vuelve a atacar, y con un resultado terrible, terrible, que se caen las lágrimas, 400 muertos, sin más ni más. No entiendo dónde quieren llegar a parar, no entiendo estas cosas, que es, si es la aniquilación, el exterminio total de esta pobre gente, que no sé dónde pueden.
Hay una explicación política.
Sí, que quieren hacer un resort y le sobra la gente o algo.
Y es la de que Netanyahu necesita, para mantenerse en el poder y seguir contando con los apoyos de todo su gobierno, hacer algo de esto, dar un golpe de mano, porque una parte muy importante de ese gobierno estaba decidida a retirarle todo el apoyo, incluso a intentar echarle del gobierno, cuando se habló de una tregua que podía ser el principio de la paz duradera o de la paz definitiva. Entonces dijeron que no, que de ninguna manera, que en tanto no vuelvan todos los rehenes no se podía dejar de machacar.
¿Existen estos rehenes todavía?
Existirán, no sabemos si cadáveres vivos o como que todavía hay un número de rehenes que no han regresado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, como veía que se le iba de las manos, ha dicho, adelante hasta el final. Esto es un ¿cómo te diría yo? Irse por la calle del medio. O sea, vamos a ver. Yo voy a terminar dejando el gobierno, pues posiblemente sí, pero voy a morir con las botas puestas. ¿Estos señores radicales quieren qué? Pues adelante. Total, Gaza no les importó demasiado nunca. Al menos la gente de Gaza, no el territorio como tal, sino la gente.
No hemos abandonado la ley de la selva de hace miles de años, de cuando éramos unos homínidos, el que más fuerte pegaba era el que tenía la razón. No lo hemos abandonado. no hemos avanzado nada.
Y la lástima, entre comillas, esto es una auténtica tragedia, pero joder, pues llevaban un mes o dos meses de tregua, ¿no? Bueno, pues siguen negociando. Yo lo que no entiendo es que si jamás no ha habido, en este mes no ha atacado, vamos, tampoco lo sigo muy, muy... Te quiero decir que el fuerte, en este caso Israel, coño, pues llevas un mes y medio, dos meses en tregua, negociando, esas negociaciones están fracasando, siguen negociando. Lo que no entiendo es que la negociación sea a base de bombardeos y de exterminar, eso, ayer 300, 400 personas, hoy ya otras 100 y pico. O sea, a mí me parece un auténtico, una auténtica tragedia lo que se está...
Una tragedia terrorista.
Lo que tiene desde el otro lado del Atlántico, del anaranjado, o sea, es que es, claro. es juntar el yo qué sé.
¿Ha habido algún pequeño incumplimiento por parte de Hamas? Es verdad.
Hombre, es que si no hubiera habido incumplimiento ya sería la
repanocha. Respecto a la devolución de rehenes, a dejar determinadas zonas, digamos, libres, sin armas, a no retirarse y tal, que le ha valido, pues, como la excusa final para hacer caso a esa parte del gobierno, que es mucho más radical de lo que pueda ser él, que ya lo es. Pero hay una parte que es todavía muchísimo más radical, que es la que le viene exigiendo desde hace tiempo, que si quiere seguir ahí, va a tener que mantener las pautas de la guerra. Si tienes detrás, como dices tú, a los Estados Unidos, va a ser muy difícil, primero, retomar la tregua, volver a retomar las conversaciones de paz, salvo que jamás convenza a todos los palestinos de la franja de Gaza, o a la inmensa mayoría, para que se vayan. Como decía hoy un diplomático estadounidense, que es sobre todo un empresario, pero bueno, que actúa en la diplomacia, decía: con las casas tan bonitas que podía tener esta gente en esos otros países donde en estos momentos no hay guerra. ¿Quién les manda, venía a decir, quién les manda quedarse ahí? Que no tienen hospitales, que si es que les está bombardeando Israel. Pues ¿quién les manda? Pues que se vayan, si el ofrecimiento está ahí. Entonces, bueno, ante ese tipo de racionamientos, pues es muy difícil recuperar la senda de la cordura. Muy difícil.
Fijaros que además Netanyahu tiene unos problemas muy grandes con la justicia internacional.
La justicia internacional, últimamente, este y el naranjito se lo pasan por el forro de los cojoncitos.
Me parece muy bien lo que se pasa el naranjito y este hombre y toda la banda. La extrema derecha, porque hay una extrema derecha simplemente, hay una simple extrema derecha en Israel, y son los que están manejándolo como un muñequito. Como un muñequito lo están manejando a este hombre, y este hombre pues se presta voluntario para estar protegido de ese miedo a que le pase lo que le tendría que pasar. Algún día le pasará.
Pero hablas de la justicia internacional como si existiera. Bueno, me parece curioso.
No, que va.
Dicen que los tribunales internacionales existen.
Otra cosa es que puedan aplicar el caso
Putin, que no podía salir nada más que a los países de su influencia, y ahí ha estado en Estados Unidos.
Que le proteja a Estados Unidos.
Ahí ha tomado unas copitas con los amigos.
Pero te digo que este
hombre, o sea, no existe realmente.
Protegido, como está protegido, pues la justicia internacional, esta se la pasará por algo el triunfo. Eso no te lo estoy discutiendo.
Totalmente.
El tiempo será el tiempo. Fíjate, de lo que estaba leyendo yo siempre me recuerdo cuando hablamos de esto, de Yasser Arafat y Isaac Rabin. Dos personas que estuvieron en el punto más cercano de todas las relaciones habidas y por haber para llegar a una paz. Bueno, pues Isaac Rabin le mató un extremista. Un israelita extremista, o sea, un vecino suyo le mató por ese paso que quería dar. Y a ese Arafat, como ya sabéis, le envenenaron, lo envenenaron, ¿no? En dos personas que posiblemente estaban ya en el mejor punto para saber dónde están todos, y esa extrema derecha, la triple extrema derecha o cuádruple extrema derecha, destrozó todo aquello que estaba. Y lo que no se entiende es cómo esta gente, después de lo que les ha pasado sufrir en la vida, Lo paguen con otra gente que lleva allí toda la vida, porque el Palestina existía antes del Estado israelí.
Ya se le la memoria ya no les da para tanto. ¿Eh? Tristísimo. En fin,
Israel, un país que al final se le reconoce como país de las Naciones Unidas cuando se fueron los ingleses, porque los ingleses, con todo lo que hablamos, nunca hablamos de los ingleses. de los sitios que dejan y abandonan, pues se fue con la colonia británica, todo aquello de lo que estamos hablando. Donde se van los ingleses siempre quedan todas las historias sin terminar, sin hacer, sin definir, y luego pasa lo que pasa. Cuando se fueron los ingleses, Palestina estaba ahí, en el 47 se reconoce el Estado de Israel y se le reconoce como una nación. Y a Palestina no, que Palestina se solicitó lo mismo, y no es vaya, tú fíjate por dónde, a ellos no, y a estos sí. Y desde entonces, pues es como se va a ir a los fandangos. Claro. ¿Quiénes son los que tienen que sufrir?
Bueno, les va a tocar sufrir más todavía. En fin, pasamos a otro tema. Me pedí antes, Luis, de que habláramos de nuestro querido y añorado Mazón.
Admiradísimo Mazón, pero por la parte contraria.
Algo increíble.
Es increíble lo que está sucediendo en Valencia y lo que sucedió con el tema de las residencias, de los protocolos de la vergüenza, los escándalos que va... No los escándalos, sino la forma de cómo se gestionan y de cómo el partido de la oposición, que se supone que tenía que ser un partido de Estado y tal, defiende a los suyos a capa y espada. Bueno, no a todos, ¿eh? Porque aquí tuvimos la desgracia, entre comillas, que un palentino pudo haber sido... Bueno, fue presidente del PP, podía haberse llegado a ser presidente del gobierno y se le cepillaron de la noche a la mañana. Y por intentar levantar tirar de las alfombras para descubrir las corrupciones, las corruptelas que había en la Comunidad de Madrid. Y ahora se le está consiguiendo a la que accedió al trono de la Comunidad de Madrid y a este de Valencia, que está... volvemos a hablar de
otro reinado. Otro reinado, sí.
Otro reinado. O sea, los pequeños reinos de taifas que se está construyendo el PP, por desgracia para mí, en muchas comunidades autónomas.
Pero se está construyendo a base de fortaleza de los reinos, del Ayuso y de Mazón, y de debilidad del PP, del Partido Popular Central.
Me parece la actitud que está manteniendo en este último caso. Ya me pareció vergonzoso y no sé cómo todavía la justicia no metió mano, y al parecer ha metido mano, pero la mayoría de las demandas se han quedado en el olvido de los 7.291 sí, ancianos fallecidos, sí, en residencias, sí, de Madrid. Ahora hay otros 228 muertos en Valencia, y este señor no es que no solo de la cara delante de su pueblo, que para eso le eligieron, entre comillas, ¿no?, sino que se escondara, por ejemplo, en plenas fallas de Valencia, pues no ha debido ir a ningún acto público.
Ni aparece.
Porque los abucheos deben ser tremendos.
No, parece que no le afecta.
No le afecta, no le afecta en absoluto, lo que está claro.
Sí, le afecta, sí le afecta. Vamos.
Le afecta.
Vamos a ver, vamos a ver.
Lo disimula bien, entonces.
Salvando todas las distancias, es exactamente lo mismo que estábamos comentando de Netanyahu. Este señor necesita seguir siendo aforado.
Ya, ya, ya.
¿Mm? Para que la justicia ordinaria no le pueda meter mano como a cualquier otro ciudadano, sino para que tenga que pedir que la máxima institución de la comunidad le permita eliminar el aforamiento. Mientras sea aforado, eso lleva un camino muy lento y muy poco efectivo. Pero para eso,
Ábalos, ¿no?,
necesita que la extrema derecha que le ayudó a oparse a la presidencia siga apoyándole. ¿Qué hacemos? Pues reculamos, tiramos para atrás y firmamos unos presupuestos con los señores de Vox, aceptando y asumiendo todo lo que Vox pedía, que el Partido Popular a nivel nacional había dicho que era una especie de línea roja, que no se podía pasar por ahí. Pasamos por encima de todo lo que haya que pasar para mantenernos ahí. Pero no porque no nos importe lo que está pasando, sino porque nos importan demasiado las consecuencias de lo que está pasando. Quiero decir, es plenamente consciente de lo que ha hecho mal, de lo mucho que ha hecho mal. Y es plenamente consciente de lo que no ha hecho, que es más grave que lo que ha hecho mal.
Sí, pero que al parecer...
Entonces, ¿qué ocurre? Pues si tengo apoyos alrededor, aunque el Partido Popular a nivel nacional haya cambiado el discurso y ya no diga aquello de el señor Mazón está centrado en la reconstrucción y de momento no lo vamos a tocar, sino que dice vamos a esperar a las resoluciones judiciales a ver qué pasa. Mientras tanto, él se mantiene ahí pese a todos esos pequeños reinos de taifas, pese a que te apoye más en una parte o en otra parte. Él necesita salvar el pellejo en estos... Es cuestión de meses
Es cuestión de acabar la legislatura.
Es cuestión de claro.
Para luego poder pasar al Consejo de Gobierno, que le garantiza 80.000 pavos o 90.000 pavos durante 15 años, por lo visto.
No creo que... Eso sí, eso va más por el tema económico que creo que por el tema... Imagínate, la jueza que lleva el caso, la jueza de Catarroja, le ha invitado a declarar.
Sí, voluntariamente. Sabe es que no le puede obligar.
¿Sabe que hay unas cortapisas que no le ha...
Pero no ha pedido nada contra él.
Es que no puede obligarle.
Le ha invitado.
Sí, claro, pero...
A declarar inicialmente...
Pero no ha pedido que le quiten el aforamiento. No le ha acusado como para...
No.
No le ha acusado de nada.
Es que no puede.
¿Cómo no va a poder acusar?
No,
y el siguiente paso será quitar el aforamiento.
Ella no puede hacerlo.
El tribunal supremo es el que, donde estos señores políticos, que cuando
nadie le ha acusado de nada.
No, pero si ahora mismo, efectivamente, si él es un ciudadano normal y es el campeón y aprueba los presupuestos y sigo siendo el jefe de la...
Iba de gallito,
de los
además.
Aquí,
es que eso ya es el colmo de
lo que digo yo, y me la repampaila que a mí las ONGs y la moto y Maroto y lo que diga la extrema derecha lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir al 100%, y es más, vamos a ver qué más le van a exigir, porque ahora ha habido una toma de contacto. Entonces, luego veremos a ver qué es. ¿Qué es lo que más duele de todo esto? Es la falta de ética, la falta de respeto, la falta de dignidad, una serie de adjetivos que tiene que una persona para llegar donde tiene, donde está él, en el momento que está él, para que tenga esa cara dura. Yo es que no sé cómo se puede uno meter en la cama y estar tan feliz, ¿no? tan feliz, y que todo sea por
pero el fin, meterse en la cama solo acompañado,
a ver, depende, si va al ventorro igual es otra forma de dormir, o al ventorro se duerme de otra manera, debe ser otro tipo de habitación. Pero digo que solamente, y es seguro que lo principal es el tema de lo que el tema económico, que hemos dicho, que ya pueda conseguir vivir,
que no es poco,
vivir como tenga que vivir. ¿Qué vamos a decir de Feijóo? Otro gallego más en el... Otro gallego más.
Bueno, no pasa nada. Otro más. Está muy bien ser gallego.
No, pero sí, no, pero
está
yo
muy
hablo
bien
de
los ser gallego.
Hablo del señor Feijóo.
Es otro gallego más, como que
es como Mariano, otro gallego. Yo hablo Mariano gallego, Feijóo gallego. No hablo de los gallegos de Galicia.
Vale.
Hablo de estos dos señores concretamente.
El punto Rajoy.
Entonces, ¿qué puedes esperar? A mí me gustaría saber que eso es verdad, que un gallego no sabe si va si viene y esas cosas. ¿Qué puedes esperar de alguien que luego encima tiene al Alicate, que también es gallego, el señor Tellado, un tal Tellado, también es gallego, un chaval que estuvo en las juventudes estudiantiles de la universidad, más izquierdoso que otra cosa, y les pasa a todos los que son de izquierdas, y se reconvierten a la derecha, yo no sé qué les entra... Porque tienes también a Jiménez Los Santos, otro que era comunista más que Santiago Carrillo, y se convirtió al catolicismo este y tal, y otro que le ves hablar, y son personas que al gallego este le hacen el favor, y eso que Los Santos le critica más que este. Este tiene Cuca Gamarra, Tellado, Samper este, Semper, tiene cuatro o cinco por ahí que le dicen antes de decir las cosas, y cuando le preguntan a él, pues no sé. No,
Jorge, es más fácil, en este país... Y en otros muchos es más fácil ser de derechas o parecerlo que ser de izquierdas o parecerlo. Claro. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque generalmente el discurso de la gran banca, de los grandes empresarios, de los organismos internacionales que hablan de la marcha económica del país y de la posibilidad de progreso y de crecimiento, suelen estar alineados con el discurso de esa derecha. Que viene tradicional e históricamente de las grandes fortunas o de la gente lista, hábil, que ha sabido hacerse con un capital. Entonces es mucho más fácil. Y en tiempos de crisis, mucho más todavía. Si para colmo la derecha, no solo la derecha, sino la extrema derecha, va ganando posiciones a nivel europeo y a nivel mundial, pues mira, chico, si es que ya tienes el respaldo de la actualidad detrás de ti, contra el que apoyarte. Luego, dentro de esa derecha, los hay más razonables y menos razonables. Los más razonables son esos que están levantando la voz un poquito en el seno del Partido Popular, diciendo: señores, que se nos está yendo de las manos, que estamos tapando a auténticos canallas y sinvergüenzas. señores, que esto se va a volver en un momento dado en contra nuestra, porque luego están ahí las urnas, todo es cíclico, puede que haya castigos, no digo a nivel nacional ahora mismo, pero sí a nivel autonómico y tal. Un poquito de cuidado, pero claro, esas voces son minoritarias y se acallan porque no interesa el discurso de ese general.
A mí lo que más me incomoda y me preocupa y me molesta es que yo creo que la preocupación de los partidos al final no es esa, y la que tiene en particular el PP ahora no es esa, sino que es que las tres Vox le está robando, pero eso, anteponer votos por vidas humanas o esclarecimiento de hechos consumados, de corruptelas, etcétera, etcétera, a mí me parece demencial. Me parece horrible.
El pan nuestro de cada día. No,
pero cuando este partido
eso
ha demostrado,
está pasando todos los días.
El paisano Casado, de Casado, que a este señor se cepillaron por querer descubrir corrupciones, y ahora este señor tiene 228 muertos en sus espaldas, y eso no es suficiente, no es corrupción, vamos, no es otra forma de corrupción. Y aquí nadie levanta, y Casado estaba aforado también, nadie le, el propio partido se le cargó.
Falta correcciones a la democracia, de cómo la democracia pone en el pedestal, pone arriba a una persona, pues mediante las elecciones, pero cuando no cumple con lo suyo, sigue ahí arriba.
Yo, perdona, el Partido Popular no es así. A Casado le
no hablo de...
Y a Casado se lo cargó el...
Estaba hablando de este otro. ¿No echéis en falta este tema de las correcciones a la democracia?
A la democracia,
porque
no,
somos...
al funcionamiento de los partidos políticos.
Sí.
Y al uso impropio de la democracia.
Por parte de los partidos políticos.
Claro, un uso muy impropio.
No necesitas corregir la ley sobre el papel. Necesitas, de alguna manera, que esos partidos políticos y esas instituciones que están manejando esa ley y la están aplicando, se corrijan a sí mismos, y exista aquello que todos predican de la democracia interna, pues esa democracia interna de todos en el partido pueden hablar y decir lo que piensan y luego es mentira. Vamos, sí lo pueden hacer,
y se van a
algunos lo hacen y se arriesgan
al ostracismo en el mejor de los casos.
Mira, hay una de las cosas que quiero comentaros también a nivel de lo que es la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad del Partido Popular a nivel nacional. ¿Qué pasó en Valencia en un metro una vez? Pasó un metro, el metro...
47, no sé cuántos, me parece, 47 ¿no? fallecidos.
Los patriotas, los más patriotas, los más españoles de España, que allí, ¿qué pasó con el J-42? Un avión de tercera división que gestionaron para repatriar a unos militares, se estrelló en un monte de mala manera, una identificación de cadáveres que, bueno, que da vergüenza. ¿Qué pasó con el Prestige? Ah, eran hilillos de... ¿Qué ha pasado con las 7.291 víctimas? No, eso es una cosa que no son 7.000, que son 4.000, que encima hasta las justificaciones son más, todavía más metedura de pata, o más horribles o más despreciables una vez que abres por la boca. ¿Cuántas cosas más abiertas tiene el Partido Popular a nivel de muertes de ciudadanos, de nuestros ciudadanos españoles? ¿Cuántos tiene y qué responsabilidades se han dirimido? Ninguna. Resultado, Valencia sigue ganando el Partido Popular. Madrid sigue ganando el Partido Popular. Entonces nosotros no nos podemos quejar muchas veces de que no tengamos lo que nos merecemos, porque posiblemente igual tenemos lo que nos merecemos. Si tú a nadie le haces pagar por su irresponsabilidad, pues ellos siguen tapando y tapando y tapando, obviando, y aquí a vivir, que son dos días.
Y si sabes vender mejor el discurso que el otro...
Ajá. Efectivamente, esa es otra.
¿Os acordáis?
Y de una manera, y además lo vendes de una manera garantista, entre comillas, quiere decir, esto que es lo que estamos hablando, bueno, hombre, esto sí, hombre, se acabará pagando, cada uno tendrá que asumir su parte de responsabilidad, pero entre el tendrá que asumir que es futuro
y asumirla,
asume su responsabilidad realmente en presente, hay tal distancia que, claro, si a eso le añades, pues eso, sé vender bien el discurso, vivimos más o menos bien, no van las cosas tan mal, hombre, pactamos con la extrema derecha en aquello que habíamos dicho que no vamos a pactar, pero bueno, a ver, tampoco es un mero hecho coyuntural para que la comunidad tenga presupuestos, y pues, porque claro, luego si no, esas ONGs que se quejan de que no tienen dinero, si no aprobamos los presupuestos, no lo van a tener. Con lo cual, al final, el discurso que vendes es más atractivo o menos peligroso que el discurso de la izquierda, a la que siempre se le siguen viendo los cuernos y el rabo del demonio. por mucha democracia que tengamos y por mucho tiempo que haya pasado. Y entonces, lo van a nacionalizar todo. Todo va a ser estatal. Seguro que vamos a perder propiedades, seguro que nos van a subir los impuestos, seguro. Claro, si tú vendes lo contrario, vamos a bajar los impuestos, no nos vamos a subir, vamos a tal, vamos a favorecer, vamos a... Al final, esos ciudadanos se acomodan y siguen sacando adelante a sus gobernantes de toda la vida. Algunos con nuevas caras y otros los de siempre.
¿Os acordáis de una cosa que pasó con Esperanza Aguirre?
¿Cuál de todas?
Una que fue muy muy sonada cuando...
La de los policías.
Cuando tiró a dos policías la moto, uno, bueno, que necesito hay una... Discúlpeme usted. Que la persiguieron hasta su casa y todo, bueno, que hizo lo que se le puso. No lo quiero decir que queda muy mal, de verdad. Es que
sí, 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 pero sí.
Es una frase para decirlo. Y ahí está. Vas tú, sin querer, le rozas a un policía y igual estaríamos todavía pagando a lo mejor cárcel o...
Multa, seguro.
Te hubieras quedado sin puntos, o sea, una serie de circunstancias que todos estos paisanos tienen esa facultad de...
Y te voy a decir, de Jorge, de que ahí tenemos una parte de responsabilidad importantísima, los ciudadanos de a pie también.
Claro,
¿sabes toda? ¿Por qué? Tú vas a una cafetería, estás en una cafetería tomándote un café y entra de repente, o sea, sin que tú lo supieras, sin que lo esperases, entra el presidente de tu comunidad. Ya no voy a ir tan lejos, tu alcalde. Bueno, tu alcalde es el presidente de tu comunidad, el presidente de la diputación. Ya no te quiero contar un ministro, que viene con el... Y tu primera intención es pagarle el café a ese mandatario.
Yo soy... Por ahí no pasó.
Yo
discrepo.
Por ahí no pasó.
¿Seguro que te ha pasado?
Yo discrepo.
No me ha pasado, pero vamos.
Yo te diré que al único presidente que puedo invitar a un café es el de mi comunidad de vecinos, y seguramente que tengamos que tener una buena afinidad.
¿Por qué eres tú?
No, porque mi presidente de la comunidad de vecinos es vecino mío.
Claro,
nos conoceremos,
claro,
y
claro,
si está en un bar y
claro,
entra él, le diré, no le cobres a Mariano.
Claro. Bueno, pues eso que decís que no vais a hacer de ninguna de las maneras, es una cosa bastante más extendida de lo que parece. Alguien entra en un comercio, alguien de esas personas, comprar lo que sea, generalmente ellos no llevan dinero, pero lo lleva sus aldates, su secretario, quien vaya con él. Y van a pagar, y les sale gratis. No, por Dios.
Perdona, eso se hizo cuando Paco el Rana.
No, es que se sigue haciendo.
Mujer,
no,
es que su
no,
mujer
no.
Iba a comprar.
No, cuando Paco
no llevaba dinero,
iba a comprar joyas.
Perdona, pero los que iban con ella tampoco llevaban dinero. Que sea la diferencia, casualmente. Y como se me antoje esto, y eso, bueno, no es comparable a las cosas. Lo único que hemos hecho muy mal, y eso siempre lo diré, es cómo hemos endiosado a toda esta gente.
Sí.
Están endiosados. No porque
lo que yo te digo
café,
es una parte del endiosamiento.
El endiosamiento que se ha hecho de esta que al final parece que somos nosotros los que les debemos el respeto.
Claro, claro.
Qué bien que estás.
Claro.
Perdona, se ha traspuesto tanto el que tú eres un representante público y que tienes que un deber hacia la ciudadanía, a que no los ciudadanos tengamos que deber un deber contigo.
No, hombre, el respeto tiene que ser mutuo.
No hablo del respeto.
Pero
no
ellos lo tienen que ganar, evidentemente.
Yo hablo de que si falta el respeto, entonces tú sobras. Lo que está pasando en el caso de Mazón. Estamos hablando de Mazón, ¿no? Para rematarlo de Mazón, si tú tienes esa falta de respeto hacia la ciudadanía, ¿qué pintas ahí?
Eso se llama dimitir y en este país no se sabe.
Dimisión. Y desaforamiento de todos los que están aforados, que es un cachondeo.
Quería contar otra historia, una pequeña historia, que el Ayuntamiento de Palencia se va a ir a la China, a charlar allí un ratito para hermanarse con una ciudad pequeñita como la nuestra. No sé si tiene 3 millones.
5 millones de
habitantes. Y bueno, supongo que es una disculpa o un comienzo para algún tipo de intento de trato comercial. Me parece una historia fantástica el hacer estas cosas por la amplitud de vidas y irse al otro lado del mundo a animar cosas. Supongo que detrás de esto podrán venir algunos empresarios o ir de aquí para allá o hacer contactos.
Según comentaron aquí la concejala del área, dijo que ya hay empresas, la señora Castro, Judith Castro, no hay a meter más ya cuña.
Hasta ahí podemos leer.
Estuvo comentando que ya ha habido otras empresas que ya han hecho viaje anterior a este que van a hacer, que ahora van a ir con los cafeteros, nos comentó. Sí. Es una historia que ves y ya me implica otra conversación, que los chinos, que siempre han sido muy del té, muy teteros, se van a hacer ahora muy cafeteros.
A mí me llamó mucho la atención, no por nada, porque es verdad, todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero madre mía, el té de los chinos, por Dios, y ahora les está entrando el gusto por el café.
Si lo conseguimos con los chinos, la próxima Gran Bretaña, hay que cambiarles el té por ellos.
Pero sí que es cierto que ha sido, que son campos de 5 millones de consumidores, de los cuales sean un tanto por ciento, vamos.
La mínima, 5 millones, mínima, ¿no? Parte de,
en una cantidad importante de negocio, sí. Claro, y además que ya estando allí habrá más ciudades cerca, habrá más cosas cerca.
De todas formas, antes de alzar las campanas al vuelo, vamos a esperar un poco.
No,
es que este tipo de contactos no siempre se concretan en demasiadas cosas, ¿eh?
No, pero alguna cosa.
No, es que he hecho información municipal durante muchos años y sé que no.
No.
No, perdona, o lo que quieres tú que digamos los demás.
Yo tú dices lo que quieras.
No, lo único que está claro.
Estáis hablando de que puede haber ahí una gran posibilidad. Y yo digo que se han hecho muchos intentos en los que las perspectivas eran muy buenas y al cabo de un tiempo no han dado el resultado que se esperaba. Por eso digo que esperemos, no digo que no vaya a pasar, ojalá pase, pero que
la prudencia es una hermana que te acompaña hasta el infinito. Digo, la prudencia
es una semilla que se siembra allí en China, fíjate, con la población que tiene, 1.200 y 1.300 millones de habitantes.
1.400 millones.
Pues bueno, de momento
otro intento, claro. Y una vez sale, o no, bueno, se intentó, ¿no? En fin, tenemos aquí con nosotros a Edu, nuestro técnico, que ha preparado aquí la unidad móvil. Vaya, buena pinta tienes hoy.
O sea, que estamos retransmitiendo.
No, es que se lo está preparando para cuando se va a un barrio. Vámonos al barrio de no sé dónde. Vamos al colegio de tal, ¿no?
¿Qué ha sido? ¿Compra o cesión de alguna empresa? ¿Alguna? ¿Cómo se ha gestionado? ¿El equipo ese? ¿Era de la universidad ya? ¿Ah, sí? ¿Lo has preparado tú? Bueno.
Es un mimo. Lo que es una mimosada es la caja. Es una mimosada, pero vamos.
Es que ir con una maleta tan utilitaria, ¿verdad? Y una unidad móvil, madre de Dios, es un avance importantísimo.
Sí, pues nada, vete preparando. Cuando hacemos el próximo un programa en directo desde algún sitio, desde alguna empresa que nos patrocine,
no, y podemos hacer una oficinas. Cosa, nos vamos a la Gran Vía de Madrid, ya verás que allí como la gente pasa de todo y no te van a hacer ni puto caso dentro de lo que te puedan hacer. Bueno, pues te pones ahí cerca donde está la misura de la SER, que está cerquita, y hacemos ahí un programa desde Radio Colores. Pasamos un ratito que volviendo un poco al tema de lo que es sembrar para recoger, es cierto que si no te mueves seguro que no recoges nada. Entonces los caminos que se abren, bueno, sean, a Palencia nos hace falta muchas cosas, estamos envejeciendo a una velocidad increíble y no nos damos cuenta, pues nosotros igual estamos ya sentados en un punto, pero lo vas viendo en lo que siempre hemos hablado del comercio, en lo que vas hablando de las cosas, ves que nos falta, ¿qué nos falta? Gente que consuma, locales y gente con ideas, seguro que hay un montón, pero personas para que consumamos lo que realmente necesita el comercio que tenemos, porque a lo mejor hace, tú que has estado fuerte en el mundo de la calle mayor, ¿no has vivido la calle mayor?
Sí.
Desde que eras una niña. ¿Ves?
Pero ha cambiado muchísimo.
Por eso digo, pero que antes cuánta gente venía y compraba en la calle mayor, y venían.
Y no siempre ha sido, no son ahora mismo las redes lo que hace que cambiemos, sino que realmente la gente que viene se mueve menos, o sea, ya hay menos personal, o la demanda está en otro sitio, tal, pero es que la gente que pasea por la calle, eso es menos que antes también. Pasará más en los ratos de ocio, pero en los ratos de compras Es distinto, ¿eh? Yo paso por las mañanas y la gente no entra en las tiendas, o sea, es distinto. Mucho más socio, pero mucho menos comprar.
Sí que es cierto que los tiempos han cambiado muchísimo, pero muchas veces que queremos solucionar el problema del comercio, en el caso nuestro, que Palencia siempre ha sido una capital muy de la venta del comercio, y creo que lo primero que nos falta es este punto. Gente que realmente venga...
Estás hablando de natalidad. De ejemplo, que los jóvenes se van, de que
la gente se va,
esto va a terminar siendo
un
geriátrico.
Bueno, y el sistema de compras ha cambiado muchísimo. Desde la aparición de Internet,
es imposible además reducirlo. Lo de las compras online, el comercio online, es absolutamente imposible revertirlo. Entonces, lo que se puede hacer es. Meter cuñitas, hacer ofertas atractivas.
Subirse a ese tren de Internet, que cantidad de gente lo está haciendo. Es complicadito.
Que todo comercio tenga su línea de venta online, eso está bien, por una parte. Pero para mantener ese local, para que haya vida en las calles y tal, hay que cuidar también la otra parte. Y para eso, y lo hemos hablado muchas veces, hay muchos elementos que tocar. Hay los que hablábamos el otro día, de que las fachadas de los lados estén limpias, hay que cuidar que los escaparates se renueven y estén un tanto tal. Hay que intentar que el comercio vuelva a entusiasmarse un poquito con cada una de esas épocas del año, sean carnavales, sean fiestas, sea primavera, sea... ¿Por qué? Pues para que la poca o mucha gente que pase por la calle se quede mirando los escaparates y entre.
Lo vuelves a llevar al plan antiguo y ahora no se vende tanto como antes a lo visto. Se vende a lo barato, comprado por Internet sin verlo en un escaparate. Esto es una...
Ya, pero habrá que luchar de alguna manera, bueno, si no...
No lo sé. De alguna manera sí, seguro. Pero...
Ambas cosas.
Se puede buscar algo que a lo mejor es una utopía.
Tú eres empresario, Jorge.
Una persona que trabaja.
Vale, una persona que trabaja de cara al público. ¿Cuántas veces te ha pasado que vienen, Jorge? ¿Cuántas veces te ha pasado que vienen a tu tienda y te han contestado, es que lo tengo más barato en Internet?
Sí, sí, sí.
¿Cuántas veces?
Sí, es un hecho. Y ese hecho no lo vamos a negar. Y que yo creo que Carmen lo que quiere entender es que si queremos mantener un poco ese principio de ese comercio, esa raíz que hemos tenido en Palencia, porque Palencia hemos sido siempre la capital muy comercial. Y antes, claro, los tiempos han cambiado.
Pero vivíamos en un endemismo, ¿no? Sí, salía el dinero del campo, venía a la ciudad, volvía al campo, daba vueltas y vueltas y vueltas el dinero. Y ahora,
pero es que si no hacemos nada, cerramos todo.
Hagamos, plantearía
que muy bien.
A lo que ha dicho Carmen, añadiría que a lo mejor también.
Pero ahora la realidad ha cambiado.
Sí, hombre, y esto es meterme un poco en un charco donde no me pueden decir más que cosas. Es que a lo mejor el capital privado también, que son los que poseen estas partes de locales, o esta cantidad de locales, etcétera, pues es algo de su parte para darles ese punto de envejecimiento o de no dejadez.
A mí me parece que sí que hay que hacer la calle mayor un poco más bonita, ¿verdad?
A eso me refiero.
Sí.
Empezando por los escaparates de la renovación de los locales.
A mí la idea de la concejala del otro día me pareció muy interesante.
Sí, más. Todo es muy interesante,
pero que sí,
veremos, a ver.
El atractivo de la calle será otro, y mucha gente, posiblemente los que más compren serán los que vienen de fuera. Muy posiblemente, habrá. Gracias a la historia está el inserso, está veniendo mucha gente que igual se gastan más o se gastan menos, son más o menos gente que tenga un poder adquisitivo X, pero si tienes algo que pueda traer, a lo mejor de tenerlo así no vender, y tenerlo así vender dos, ni es coño, dos que
hemos vendido. Yo en ese sentido soy bastante pesimista, igual que en Palencia, en otras ciudades pequeñas. Antes había mucho comercio tradicional, mucho comercio familiar. Llegaron las franquicias, las grandes cadenas, y el comercio familiar y el comercio tradicional de toda la vida empezó a decaer. Ahora ya aquel ha desaparecido o está a punto de desaparecer, y ahora resulta que también las grandes cadenas se nos van.
Es verdad.
¿Qué vamos a comprar? ¿Dónde vamos a comprar? Mucha colonia, porque yo veo que cierran tiendas de ropa, de moda y tal, y abren perfumerías. O sea, el comercio, lo que decías tú, el comercio por Internet está haciendo mucho daño, entre comillas, pero entiendo que Palencia ya, el problema está muy por encima de todo, porque el comercio tradicional desapareció, a las grandes cadenas están yendo, porque no hay gente joven que compre, a lo mejor ya la media de edad, pues eso no permite aquí ni mantener una pequeña cadena.
pena.
Algo tiene que haber de lo que tú dices, porque alguna vez que he ido yo al río Sopin, pocas, está abarrotado.
Y hay que ya llegar. Hombre, ya comparas con otras grandes, tú vas a yo que sé, a Madrid, Barcelona, Valencia, y las zonas comerciales las ves a tope.
Abarrotado. A tope.
¿Por qué? Porque hay mucha gente joven, aparte de.
4.000 habitantes ahora, Madrid, digamos, los 75.000, sí,
pero bueno, si comparas solamente. Comparar Valladolid, la vida laboral comercial que tiene Valladolid con la nuestra, pues es que ya.
150.000 habitantes, pues algo tiene que tener el agua cuando la bendicen. Entonces aquí, por mucho que tal, volvemos al principio de la conversación. No hay cantidad de personas que puedan asumir un consumo, pero a lo mejor podemos hacerlo de otra manera y aprovecharnos de la gente que viene de fuera. Y de los que vienen de fuera.
O los que más consumen ya no.
Porque mira,
en Valencia vive ocasionalmente gente joven. Yo echo en falta que en Valencia cada vez hay menos jóvenes.
Pero como no hay.
O lo que fuera.
Como no hay.
Es cierto, pero no sé cuál es el remedio.
Como no hay gente joven, habrá que cuidar también a ese sector de la población que es el que no tiene problemas económicos, porque ha llegado a un punto ya, o bien porque están jubilados, bien porque han llegado al final de su carrera profesional y están, bueno, pues ahí hasta donde podían llegar o tal, que tiene capacidad adquisitiva, que todavía no está completamente absorbida por internet. A lo mejor esa gente también necesita que no se lo vendan como se lo vendían a su madre o a su padre o a su abuelo. A lo mejor necesita que esos comercios, que esa calle mayor y las calles adyacentes sean un poquito más atractivas.
Y la necesidad.
Demos otra luz, demos otro aspecto. Pongamos unas jardineras en la puerta. Hagamos, yo qué sé, algo. A ver, que no hay panaceas, pero.
Una ayuda que creo yo que podrían también intentar hacer los mismos comerciantes con las ayudas que han ya propuesto. El otro día proponía yo, bueno, nos comentó el concejal Castro, el señorita Castro, que había una serie de ventajas que nos iban dando, pues a lo mejor entre un poco tú, otro poco tú y otro poco los que consumimos, pues a lo mejor podemos hacer. Y es que yo es que veo muchos días de diario mucha gente de fuera que viene, gente, sí que es verdad que
sí,
es gente de una edad mayor, pero bueno.
Pero esa gente sí que claro, si le pones cosas simpáticas, puede hacer.
Mira, estamos hablando del
cambiar la gente que
compra. El tema textil, la alimentación ha pasado para siempre. ¿Cuántas tiendas había en Palencia? Era con lo que había. Ahora ven los pequeños supermercados, de una superficie de clientes que van a un barrio y se cargaban 5 tiendas. Los supermercados no acaban, crecen, se gigantan. Por una razón muy sencilla. Nosotros comemos todos los días. 3 veces al día y alguno 4. Alguno comerá 2, pero el comer es algo que nunca se va a acabar. Entonces, bueno, pues es un tema que ver, mira cómo lo tienen ellos de preparado. Vas a cualquier superficie y ves. Compite una con la otra y te vas a los sitios y ves cómo son los stands, cómo tienen preparado las estanterías, cómo colocan el producto, cómo tienen todo brillante, la iluminación, ¿sabes? Una serie de cosas.
Marketing.
Que te atraen, claro, marketing que te atrae para que tú vayas aquí y no allí. Pues, ¿por qué no se puede intentar hacer algo similar? Porque si vemos la iluminación que tiene la calle mayor, ya te puedes caer de espaldas. Yo no sé, cuando se preparan todo este tema de iluminaciones, ¿por qué no puede haber una luz un poco más viva, un poco que te dé un poco más de calidad, de decir, bueno, voy por la calle, ya no quiero hablar de seguridad, porque si no, os hago un anuncio de Securitas Direct ahora mismo.
Mira,
pero ¿qué dice que?
Un detalle, mi madre trabajó en el comercio palentino hace 65 años. Había escaparatistas a los que se contrataba para que los comercios de la calle mayor llamasen la atención, dentro de un orden, sin pretender ser ni Valladolid, ni Madrid, ni nada por el estilo. Cuando llegaban, las épocas que yo os digo, esas épocas marcadas un poco en el calendario, pues
sí, como la Semana Santa,
las fiestas, el Día del Padre, el Día de la Madre, tal, Carnaval, Navidad. Estuvieras, esos comercios, no todos.
Sí, cada uno a su nivel.
Cada uno a su nivel, pero para que tuvieran cierta prestancia. Vamos a ver,
cuando el pequeño comercio tenía margen. Que ahora que se ha ido reduciendo el margen de beneficio mucho, cada vez menos.
Yo lo que digo es que Carmen trabaja en Poza. Estuve haciendo en Poza unas rebajas. Yo cuando llevaba a Poza era para hacer las rebajas. Entonces, el escaparatista que veo en Poza, Paco, que Poza tenía en Vitoria también tiendas de tema de estos, ¿no? Pues Paco era un escaparatista a nivel nacional, una verdadera pasada. La creatividad que tenían, que es como ahora en internet te metes estos que hacen los diseños gráficos y tal, la capacidad de diseño que tenían para no repetirse, lo primero, para crear ese ambiente de eso que has dicho tú, de esa prestancia. Tú ibas por la calle, incluso la persona que no tenía escaparatistas tenía su detallito de colocar una camisa.
Bueno, vamos a dejar por zanjado este tema y vamos a esa revista. En un minuto, resúmenoslo, estos dichos de qué pueblo era, que me pierdo.
Baltanás. Alejandro Franque dice que no olvide su cuna quien haga fortuna. Hay muchos de estos por ahí, por la zona de la
fortuna. Hay muchos, si te he visto no me acuerdo.
Botadura de Palentino, con vaso. Se hizo de pantalón más o menos largo que se ceñía con una goma en la parte de abajo del tobillo. Esto se utilizaba mucho cuando se iba con los biciclistas. Entonces, cuando la gente iba a trabajar en bicicleta, se ponía una pinza.
La pinza vaso, y después un vaso, y después un fleje de alambre.
De metal, sí.
Un macho, ¿verdad?
Brillantina se iba.
Un bombo por parte de la vendedora, de forma circular, donde interiormente giraba la hélice para separar el hierro de la paja.
Esa se llevó más de un dedo y más de una mano, esas veldadoras antaño.
También se dice tocar el bombo en relación a un instrumento de percusión. Una borrega, es una borrega, como se dice de la oveja, que no cría, que es una machorra.
Una borrega.
Cuando tiene segundo año.
Jorge, borrega.
Borrega.
Borrega no es la oveja joven.
No, borrega que no pare.
Ah, pues yo creía que borrega era la oveja joven aún.
Botica, eso es una cosa de todos los ¿no? Hoy en desuso se refiere a la farmacia. También se dice de los medicamentos, que estás tomando mucha botica. O sea, las cosas de... Una botija es un recipiente de cerámica de una sola boca y un asa, especial para el vino, mientras que el botijo se empleaba para el agua. Lo llevaban los segadores al campo y se solía forrar de esparto para conservar más fresca la bebida.
Sí. Y qué fría estaba el agua, sí, qué rica.
El tema del botijo es curioso, por evaporación se consigue en esa temperatura. Botijero, gentilicio como se les conoce a los habitantes de Doñes. Y en general se dice los alfareros que hacen los botijos. Y luego, diré otras prácticas de estas que... Ni en broma ni en veras, con tu amo partas peras.
Muchas gracias, don Jorge. Ha sido un día fantástico. Otra vez más volvemos con la estaca. Volveremos el próximo miércoles, queridos amigos. Hasta siempre.